Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días, una mañana más. Sara Izorio en el control y Carmen Leínez en el micrófono os saludan desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia en un nuevo cruce de caminos. Esperamos que paséis una hora muy agradable. Hace algunas semanas tuvimos en los Jardines de Viveros una edición más de la Feria del Libro de Valencia y posteriormente se sucedió a esta, la de Madrid, sin lugar a dudas la más importante de todo el estado. Autores, libros, editoriales y distribuidoras se dan cita en el Parque del Retiro para ofrecer sus novedades y tener un contacto directo con el público. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los libros, a las revistas, a los periódicos y cómo cambia este universo o cómo ha cambiado ya en el transcurso de muy pocos años. Para conversar sobre este tema tenemos en nuestros estudios a Marcos Zacarés, director de Carena Editors, dedicada sobre todo a temas valencianos y que conoce a la perfección todos los aspectos de la edición, difusión y distribución de un libro. Marcos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarme a estar un rato con vosotros y con todos los oyentes y alumnos de la universidad.
Pues eso está muy bien, muchas gracias. Contactaremos también telefónicamente con un corresponsal de guerra, periodista y novelista, y uno de los principales contertulios de los debates políticos y culturales de España en la actualidad, Alfonso Rojo. Pero Alfonso lo dejaremos para un poco más tarde. Marcos, ya que hemos mencionado las ferias del libro en nuestra presentación y así, a bote pronto, ¿qué importancia tienen?
Pues las ferias del libro son muy importantes porque sacan los libros una vez al año, durante una semana, 15 días, a la calle. Y se los encuentra la gente paseando, tanto al libro como a los autores. El autor le gusta también porque ve la cara a la gente que compra y lee sus libros, conversa con ellos, pero sobre todo es porque mucha gente que muchas veces no entra en una librería,
sí,
por casualidad se encuentran con el libro y a veces hasta lo compran.
¿Y cuál es la diferencia esencial entre la que se celebra en Valencia y la de Madrid?
Pues fíjate, yo te diría que son 3 millones de personas.
Claro.
3 millones son la gente que vive en Madrid, aparte de 1 millón casi de flotante, y 700, 800 mil, pues los que tenemos aquí en Valencia. La diferencia es 82 casetas, por ejemplo, en Valencia, frente a 300 y pico en Madrid. Y unas ventas pues desmesuradas en un sitio comparándolas con Valencia.
Con nosotros, claro.
No obstante, te diré que quizá en actos culturales y como proyecto de feria es para mí más importante la de Valencia que la de Madrid.
Sí.
Hay muchos más actos culturales, más encuentros con los colegios, más encuentros con la gente menuda, conferencias. Hay más vida cultural, estoy seguro, en la Feria de Valencia que en la de Madrid.
Pues una cosa buena que tenemos. Y el hecho de que en Valencia, en todas las casetas, se vean prácticamente los mismos libros de las mismas editoriales, ¿no convierte en absurda una feria?
Bueno, desde mi punto de vista te diría que sí. Pero como en todo, en esta vida, pues prima el aspecto económico. Y, bueno, pues verás eso que ves lo mismo en todas, son los bestsellers.
Ya.
Entonces, el librero, lógicamente, pues va a vender lo que cree que se va a vender,
claro,
más. A veces es un error. Nosotros, como Carena Editors, a través y junto con la librería Dontinient, ponemos nuestro fondo editorial en la Feria del Libro de Valencia. Y, bueno, vendemos tanto o más que una librería con los bestsellers. Como tú muy bien dices en la pregunta, es porque nosotros llevamos unos libros que únicamente se ven a lo mejor en nuestra caseta, porque el resto de casetas
no los tiene.
Tienen los bestsellers.
Ya, ya, ya. ¿Y cuál es la visibilidad de las editoriales valencianas dentro del contexto español y de los países de lengua hispana?
Me dices, perdón, de...
¿Cuál es la visibilidad de las editoriales valencianas dentro del contexto español y de los países de lengua
Concretamente,
hispana?
Las editoriales valencianas yo te diría que es mínimo.
Ya.
Es mínimo. Por dos motivos. Uno, porque las editoriales que más venden, la palabra venden entre comillas, editan en valenciano. Luego, toda su producción, más allá de Almansa, ya no interesa.
Claro.
Y las que editamos prioritariamente en castellano, pues lo que tenemos enfrente es luchar contra los grandes monstruos de la edición. Y imagínate una editorial pequeña como la nuestra, mediana, casi ya, luchando a nivel del Estado contra Random House.
Claro.
Pues oye, bueno, nos pisan pues sí, como vil hormiga.
¿Y crees que es reversible esa casi inexistencia y estamos condenados a la marginalidad?
Como editoriales valencianas hablamos siempre.
Sí.
Yo te diría casi que sí, porque no tenemos ayuda de nadie. Las grandes marcas editoriales, los grandes autores nos esconden. Mira, por ejemplo, en los periódicos valencianos, vamos a hablar de los valencianos,
sí.
La parte que dedican a crítica literaria, normalmente los libros que más que están siempre en sus páginas, un porcentaje muy elevado de la misma ocupan libros que ya hablan de ellos en Madrid, en Barcelona.
Claro.
Ellos vuelven a lo mismo.
Sí.
Entonces, bueno, ni siquiera aquí incluso estamos marginados en ese aspecto. La noticia es la que viene de fuera, cuando aquí hay noticias muchísimo más importantes y libros con una gran calidad.
Claro.
Que seguro que están editados por una primera marca, oye, y serían auténticos bestsellers, pero que nosotros, para abrirnos camino a nivel nacional, bueno, nos cuesta muchísimo. Y encima nos cuesta.
Eso. ¿Por qué a una editorial recién nacida, si es de Valencia, de Sevilla o de Bilbao, le cuesta hacer valer su presencia en las librerías de España y a veces incluso en las de su ciudad? Más o menos me has contestado pregunta, pero...
Sí, es que es muy difícil.
Sí, para vosotros ya es difícil. Fíjate, que sois tan conocidos, me imagino que para uno que empieza
prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Fíjate, hay una cosa muy importante en este aspecto, que es la distribución. La distribución es el key de la cuestión.
Sí, claro.
Las editoriales, vamos a hablar por Random House, Planeta, Santillana, Alfaguara, Anayas, RBA... Estas grandes editoriales tienen sus propios sistemas de distribución con gente que está en nómina de las empresas,
sí, sí.
Y que son trabajadores, promotores, que visitan las librerías, los centros comerciales, los grandes almacenes, cuando las pequeñas editoriales tenemos que recurrir, por un problema puramente económico, a los distribuidores. Distribuidores que a su vez, para poder hacer rentable su empresa, tienen que llevar en distribución 100, 200 editoriales. La atención que se presta
es
mínima, pero porque físicamente no pueden hacer mucho más.
Claro, no pueden hacer.
Bueno, esa es la cruda realidad.
O sea, que si no estás en Barcelona o en Madrid, estás muerto literalmente.
Sí, además en Barcelona o en Madrid es donde está también el foco de atención de medios nacionales.
Claro.
Claro, si tú estás en Madrid, igual que yo aquí te conozco a ti, conozco a Boro,
sí.
Conozco a la gente del Levante, conozco a gente de las provincias que se venden sus periódicos en Valencia, ya no en Alicante, solamente
sí,
en Valencia.
Sí.
Pero claro, si yo estuviera en Madrid, pues conocería a la gente del país, y el país,
claro.
Se lee en Valencia, se lee el mismo país en Sevilla, en La Coruña,
sí.
Claro, la difusión, el estar allí, el mercado tiene muchas más posibilidades de dar a conocer un producto.
Claro. ¿Cómo influye tal cosa en los autores? ¿Son conscientes de que raramente se ocuparán de ellos los grandes medios si no publican en la editorial, en una editorial consagrada?
Sí, sí. Sí, yo creo, y ¿sí? Si no son conscientes, te garantizo que yo se lo digo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Yo tengo, mira, por ejemplo, te voy a hablar de un autor en concreto. Sí. Que del que acabamos de publicar un libro que yo recomendaría, voy a hacer publicidad del mismo, recomendaría para la lectura en...
¿De este verano?
Sí, para colegios.
Ah, para colegios.
Para chavales, sí, de, sí, sí, de la ESO. Que el título es Dejan paz a los muertos, es apasionante. Bueno, te hablo de este autor, Juan Ramón Barat. Nosotros le publicamos hace unos cuantos años una novela que era, el título es 1707, El sueño perdido. Una novela histórica, pero novela, todos los hechos son reales, los personajes también, pero bueno, tiene su ficción para darle agilidad a la novela. Nosotros hemos vendido con muchísimo esfuerzo unos 3.000 ejemplares. Ese mismo libro lo hubiera cogido otra editorial,
sí,
a nivel nacional, llevaría vendido 50.000.
Sí, sí.
De hecho, otro libro que yo le pedí, porque ese fue un encargo, también le pedí otro sobre un personaje valenciano que nadie... Bueno, también ahí hay un personaje valenciano en este libro que te he mencionado antes, que le preguntas a la gente quién es Basset y no lo saben.
Es verdad.
Y Basset fue una persona que, si no llega a estar en la cárcel cuando estuvo en la cárcel, que fue cuando la famosa batalla de Almansa, que por cierto no había ningún valenciano luchando la batalla de Almansa, si este hombre no hubiera estado en la cárcel, probablemente se hubiera ganado esa batalla. Bueno, con toda seguridad se hubiera ganado y Europa sería distinta.
Pues, ojo, pues sí.
Detalle tan insignificante. Hace 400 años, pues, oye...
Es que es una pena que hubo gente tan importante y que nos ha pasado desapercibida. Bueno, es que incluso para nosotros, ya no en sí, la es historia, que, es para nosotros los valencianos.
No sabemos quién es Basset. Le he propuesto... Le propuse a este mismo autor, te lo estoy diciendo como ejemplo,
sí, sí, sí,
de,
ya que, te
de, la, de la pregunta. Le dije, otro valenciano que no conoce casi nadie, que es Josep Romeu. ¿Mm? A Josep Romeu, tú puedes a la gente y no saben ni quién es. O sea, a lo mejor te dice, ah, sí, hay una calle por ahí, por la calle Alberique, que es el héroe de Romeu, digo, esa. Bueno, pues, ese personaje... que nadie conoce, le dije, oye, vamos a hacer un libro sobre ese, por la vida trepidante de este hombre. Y sí, sí, nos hemos puesto a hacerlo. Cuando me dio el original, me encantó, porque tiene una prosa muy buena, Barat. Y ahora voy a contestar a tu pregunta, ¿eh? Y le dije, mira, conmigo nunca vas a ser bestseller. Yo voy a vender 3.000 ejemplares y yo me voy a dar por satisfecho. Ya tenía el contrato con él, tenía el original, y le dije, mira, habla con Ute Kroner, que es amiga mía, ya fallecido, y que es agente literaria, y que te edite ella el libro, porque conmigo nunca voy a pasar de aquí. Saldré fuera, venderé libros en Madrid, pero a lo mejor vendo 200, 300, pero acaso no es vender un libro. Cuando sí hemos vendido 3.000, pues 2.000 y pico se han vendido aquí, porque es donde tenemos fuerza, con presentaciones, yendo por los pueblos, por las noches, claro, a casas de cultura. O sea, el esfuerzo que hacen los editores pequeños y valencianos, que son los que yo conozco, de verdad que se merecen un monumento.
Oye, pues eso que hiciste tú, desde luego, dice mucho en tu favor.
No, pero es que es verdad. Es que a veces tenemos cosas importantes en la mano que lo ves.
Claro, y quieres que sea más que...
Exacto.
Que no se quede ahí, es verdad. Vamos a realizar una primera pausa musical escuchando el tema Siempre Jóvenes, interpretado por Frank Sinatra.
Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart.
Tal y como os decía en la entradilla, tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Rojo, director del diario periodistadigital.com y curtido corresponsal por Medio Mundo. ¿Alfonso?
Sí.
Hola. Muchas gracias por haber sacado tiempo para estar en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Yo encantado.
Pues me alegro muchísimo. Mira, tenemos con nosotros a Marcos Zacarés, director de la editorial Editors, Carena Editors, Marcos Zacarés.
Sí.
Y estamos hablando con él de libros y de su futuro. Contigo vamos a extendernos a esos pensamientos a la prensa, ¿te parece?
Sí, porque yo ya estoy convencido de que Dios no me llamó a mí por el camino de la literatura.
No, te llamó más por lo de la televisión ahora, ¿no? Te vemos en
y ahora por la televisión. Yo los libros lo intenté mucho tiempo, con mucha reiteración, pero ya sé que premio Nobel no me van a hacer.
Alfonso, ¿los periódicos en papel están llamados a desaparecer?
Así de radical, quizá no. Yo sí creo que el negocio periodístico como tal y la actividad periodística como tal, pues no solo está en sus horas más bajas, sino está en una especie de callejón sin salida que va a obligar a redefinirlo todo y siempre a la baja.
¿Y por qué crees que sobreviven aún? Algunos dicen
que sobreviven porque, bueno, somos parte de una etapa, pero para empezar, y ese sería el panorama general, hemos pasado de un mundo de información escasa a un mundo de superabundancia de información, de noticias. Y en ese contexto, el valor de la noticia como tal, precisamente por su abundancia, pues baja. Es decir, antes, lo raro es que hubiese cosas, o sea, que se contasen cosas. Ahora vivimos con unas noticias empujando a las otras desde muchos puntos de vista. Después había un papel privilegiado que tenían los periodistas como intermediarios en ese proceso, en el proceso de informar. Eran los únicos que tenían acceso a las fuentes, los únicos que teóricamente tenían la técnica para contarlo y los únicos que contaban con los instrumentos, los vehículos para hacer llegar las noticias a la gente,
sí,
que eran los periódicos, después las emisoras de radio e incluso las cadenas de televisión. todo esto está puesto en cuestión. Es decir, primero se han acabado los guardabarreras de la información es superabundante, ya es irrelevante que un periódico local cuente o no cuente una noticia porque llega por otras fuentes.
Claro.
Hay muchos agentes distintos al periodista distribuyendo información, los políticos, las grandes empresas, las corporaciones, las personalidades, hasta los famosos son capaces de hacer llegar información directamente al público. Entonces todo esto pues modifica reglas del juego de forma dramática para lo que es el negocio
pues
periodístico.
Sí.
Aguantará en el caso español porque sigue siendo o está siendo una especie de mix entre la orden mendicante y el atracador de caminos. Mientras los periódicos tengan capacidad de presión y todavía la conservan alguna, y pues recibirán las migajas de lo que caiga de la mesa, pero yo creo que eso está en extinción.
Ya. Y Alfonso, ¿qué aporta a un lector la prensa digital de lo que carece la prensa en papel?
Bueno, yo creo que, hombre, hay un prestigio. La letra impresa pues tiene un valor mítico. No es lo mismo el periódico que el libro, pero esa especie de aspecto mítico del libro, de que es continuará muchísimo tiempo. La prensa de papel juega un papel, se está redefiniendo, es decir, yo creo que va a ir mucho más hacia el análisis, la información, muchas menos páginas, mucho más reflexión, si puede ser, mucho más minoritario, y la prensa online, por decirlo de alguna manera, tiene la gran ventaja, primero, lo barato que es su distribución, es una de ellas, otro es el acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, después la posibilidad de combinar distintos aspectos, es decir, desde la imagen al texto al sonido, después la posibilidad de introducir profundidad en la información, brevedad, inmediatez, profundidad, pero también tiene grandes inconvenientes. Yo creo que los hábitos de lectura, la forma de leer, se ha hecho mucho más superficial como consecuencia de la información online, como consecuencia de Internet.
Pues sí. ¿Crees que incluso el concepto de diario digital va a modificarse y el futuro está en blogs, páginas de opinión, cadenas de noticias?
Sí, yo creo que se va a modificar. Es decir, en este momento hay un gran barullo y todo forma parte del mismo entramado, pero porque es un medio muy joven, pero yo creo que viene un proceso de, primero, de selección natural que se va a producir por razones económicas o de supervivencia, y después por razones de calidad, es decir, no todo puede valer o tiene que valer. Y un gran problema que tiene en el caso concreto de España la prensa online es que hasta ahora en su gran mayoría ha sido una copia online de lo que se hacía en el papel, y yo creo que la fórmula no vale, hay que buscar cosas nuevas.
¿Y qué diferencia crees que hay entre un periodista para un medio digital y otro para un medio en papel?
La verdad es que yo creo que ninguna. Es decir, en el periodismo ocurre como, salvando las distancias, como en la música. Es decir, tendemos a pensar que lo máximo es la clásica o la ópera, pero tan bueno era Frank Sinatra como Pavarotti, y tan buenos eran los Beatles como podía ser Chopin.
Claro.
Entonces, el problema es hacerlo bien, y yo creo que en última instancia la labor del periodista, su finalidad, su razón de ser, es contar historias, y eso es lo esencial. Después vienen los matices, si se hace por radio, si se hace por televisión, si se hace en internet, pero lo esencial es exactamente lo mismo.
Y Alfonso, los medios digitales permiten la participación a los lectores. ¿Piensas que en el futuro se producirá también la intercesión con los creadores de la noticia?
El problema es que lo de la participación como mito, como objetivo, suena muy bien, pero en la práctica, o la práctica nos demuestra que al final la participación, que en teoría tendría que enriquecer la noticia por la aportación de mucha gente y que a veces ha ocurrido, en general lo que se convierte es una especie de lugar de encuentro donde la gente dirime cuitas, se insulta y se agrede y deja escapar adrenalina. Y yo, la participación está bien en tanto en cuanto los lectores contribuyen a enriquecer esa información, o los internautas, pero eso hasta al día de hoy en la práctica, y en honor a la verdad, es muy minoritario. Lo habitual es que la gente llegue pues para arreglar cuentas.
Claro. parece que el panorama para el futuro del libro no es muy halagüeño. ¿Qué perspectivas le ves tú al papel?
Peor es el de la prensa tradicional, ¿eh? De todas formas, ¿qué quiere decir una cosa que me parece relevante? Es decir, a mí me ha llamado muchísimo la atención en esta reciente Feria del Libro en Madrid, que acaba de terminar.
Sí, hemos estado hablando de
ello. Por muy mal que esté el sector de los libreros, a las 2 de la tarde echaban el cierre y se iban hasta las 5 a comer. Que está tan mal que abran más horas, ¿no? Digo yo.
Eso digo yo también. Sí. Desde el medio del que eres director, periodistadigital.com, ¿ves la unión fuera de todos los recursos de los medios de comunicación? Es decir, ¿un diario digital tendrá blogs, televisión, radio, fotoblogs?
No necesariamente, son herramientas que puedes incorporar. Si uno mira, vamos a ver, el blog, y ahora está muy de moda en España lo del Huffington Post y la operación que lanza El País. Bueno, yo creo que lo que se ha dicho en España no es... el nombre está muy bien traído, Prisa lo ha lanzado muy bien, está muy bien instalado, pero es más falso que la falsa moneda. Al final lo que son es la gente de siempre que manda por fax o por... Bueno, ahora lo mandará por correo electrónico, un texto que alguien le sube, pero la esencia del blog, eso de la intermediación con el diálogo con los lectores, pues no se produce de ninguna manera. Que si un medio tiene que tenerlo todo, es decir, hacer un medio online, pues los habrá que incorporen muchísimo, incorporen televisión y que incorporen todo, y habrá quienes se dediquen solo al texto. Yo creo que todo vale, es decir, que no, para ser un buen medio online no tienes por qué tenerlo todo.
Claro.
Es decir, yo de hecho, una de las cosas que la experiencia de periodista digital, y me he dedicado un cuerpo y alma durante los últimos 7 años a nuestro periódico, pues me ha enseñado, es que la gente, por ejemplo, pincha poquísimo. No tengo las estadísticas delante, pero probablemente 1 de cada 10 que entra a un medio online pincha, abre y lee
alguna noticia.
Lo cual no es muy diferente de lo que se hace sobre el periódico en papel. Digo, para cubrirnos, un periódico en papel como El País, o como El Mundo, como el ABC, como Las Provincias, o como...
Sí,
pues tiene 300 a 350 noticias por ejemplar, o tenía hasta ahora. El promedio de las que lee completo el comprador del periódico, el promedio rara vez pasa de 3 o de 4. Pues en Internet las reglas son muy parecidas, con un inconveniente añadido, que la gente tiene una tendencia a leer mucho más superficialmente en la pantalla que en el papel.
Sí, es verdad. ¿Y crees que un medio en papel, y más si no está en la capital del país, le será fácil competir contra tal cosa?
No, porque si nuestra fuente de ingresos es la publicidad, pues yo creo que hay que irse despidiendo. No es irrelevante que la principal empresa española, la que pertenece al hombre que es el más rico de Europa, según Bloomberg esta mañana, Amancio Ortega, Inditex, no haga publicidad. Solo hace Inditex, que es una de las grandes, de las 100 grandes empresas del mundo, solo hace publicidad en 2 ocasiones al año. Una, que es un anuncio en el que comunican a la ciudadanía que empiezan sus rebajas, y otro para felicitar las Navidades. Si la principal empresa española, si la más puntera, la más moderna, la más dinámica, la más alabada, no hace publicidad, pues ¿qué harán las demás muy pronto? Y si los periódicos y los medios de comunicación viven de la publicidad,
pues sí.
No sé de qué van a vivir, pues como he dicho antes, pues o de la mendicidad o de atracar al delegado del gobierno.
Oye, Alfonso, ¿y cómo recuerdas ahora desde tu experiencia como contertulio con traje y corbata y en platós de televisión tu época de corresponsal de guerra?
Bueno,
¿es la verdadera escuela de un periodista?
Bueno, para empezar, lo de las tertulias no es periodismo. Las tertulias de televisión es show business, es espectáculo. O sea, no es periodismo en el sentido tradicional del término. Yo me niego a aceptarlo como tal, y eso que a mí me va de cine, ¿no? Y son dos cosas distintas, para mí son dos actividades distintas, es decir, no tiene nada que ver el periodismo que yo hacía durante una época, que no volverá porque era carísimo, tienes que tener una gran empresa detrás, tiene que ser un momento boyante, porque si no la gente está tan preocupada por lo inmediato que lo que ocurra en Afganistán, en Ruanda, o en Burundi, o en Chechenia, sí. O en Siberia, le parece irrelevante. Entonces yo creo que ese tipo de periodismo va a ser muy difícil que vuelva, pero aquello con lo que se hace ahora no tiene nada que ver, son actividades completamente distintas. Uno es periodismo y el otro es espectáculo.
Yeah.
Un espectáculo envuelto en un celofán periodístico, pero que no es periodismo. Yeah. No está mal, ¿eh? No está mal. Yo sí debo de decir, en como crítica a este país que tanto quiero, que se llama España, que a mí nadie me dirigió la palabra, nadie relevante me saludó nunca en ningún sitio mientras escribía libros, he publicado 11, o volvía de Afganistán, de Chechenia, o de estar con los inuits en el borde del Polo Norte, pues nadie me dijo nunca nada, y ahora entro en un restaurante y no hay ministro que no me dé un abrazo. Pero no es por mi valía ni mi conocimiento, sino porque me ven en televisión. La grandeza de la televisión, y yo lo he dicho muchas veces, es que ha sido capaz de convertir a un pato, que es el Pato Donald, en mundialmente famoso. Cuando alguien o algún medio sea capaz de hacer eso, o con un ratón, como Mickey Mouse, es decir, entonces el medio será grande. Eso es una asignatura pendiente para Internet y para los periódicos de papel.
Y Alfonso, de Nicaragua a Libia, ¿cómo ha cambiado la figura del corresponsal de guerra? ¿Por qué crees que aún sigue alimentando el imaginario romántico casi de Hollywood?
Hay un poco. El problema es que es tan cara la actividad, por lo que sigue de desplazamientos, de transmisiones, no ya de esfuerzo, porque es muy divertida, se pasa muy bien, que es difícil que persevere como era antes. Algo hay que hacer, siempre hará falta un ser humano que va a un sitio, ve las cosas y las cuenta. Pero sí ha cambiado mucho. Lo fundamental que ha cambiado es la transmisión, la sencillez en la transmisión de la información y la inmediatez. Sí, la batalla de Trafalgar, que ocurre, me parece que es el 23 de octubre de 1805, su resultado no es conocido en Londres hasta 17 días después. Es decir, Lady Nelson no sabe que se ha quedado viuda hasta 17 días después de que el almirante Nelson muriera en Trafalgar. Entonces eso sería imposible en este momento.
Claro,
es decir,
claro.
En este momento se produce un terremoto en Haití y los propios haitianos, pobres de solemnidad, son capaces con teléfonos móviles de darnos prácticamente en directo el temblor de la tierra, ¿no? Esto es el gran cambio que se ha producido. La inmediatez en la transmisión, la velocidad en la transmisión. Lo esencial, que es ver algo que preocupa a unos seres humanos, observarlo con detenimiento, elegir lo más relevante y contarlo bien, eso sigue siendo igual ahora que hace 200
años. Pues nada, Alfonso, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por habernos atendido y haberte parado a charlar con nosotros en este cruce de caminos. Yo ya sé que para ti que tienes los minutos contados y, en fin, ya sabes, te deseo todos los éxitos del mundo y hasta la próxima vez que estemos juntos.
Pues muchísimas gracias.
Vale, gracias, Alfonso. Un besito. Hasta luego. Y dado que Hollywood sigue alimentando los sueños, escucharemos ahora el tema titulado justamente así, Hollywood, de Michael Bublé. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high. Marcos ya nos ha dejado un poco más claro Alfonso Rojo sobre su empresa y estas cosas. En la actualidad, y tras haber pasado por numerosas labores en el mundo del libro, eres uno de los socios fundadores de Carena Editors, así como su director. Háblanos de su historia, cuándo nace, con qué objetivos, qué estáis haciendo.
Bueno, mira, nosotros nacemos en el año 89, con una producción de un libro, dos al año, más que nada un capricho. Yo era directivo de una editorial, quizá en aquel momento, pues la más importante de España, que era Plaza Janés.
Sí.
Después ahora esta es Random House, que ha cogido, se ha hecho un conglomerado de editoriales. Y siempre, como he estado muchísimos años con el mundo del libro, pues tenía ganas de hacer una pequeña editorial. Y empecé pues con un libro, de forma un poco pues divertida. Y hasta que llegó un momento que en una de las crisis que hemos pasado, la empresa, pues directivos éramos cinco, tres tenían que quedarse, dos tenían que salir fuera. Y fue el momento que yo aproveché para marcharme bien marchado de la editorial y montar mi editorial y montar también una distribuidora.
Eso está muy bien. ¿Qué buscas prioritariamente en un original?
Pues bien, yo lo primero es que el libro este le puede interesar, ¿qué te digo?, exagerando, a 10 millones de personas. Porque si le interesan a 10 millones de personas, sé que voy a vender 2.000. Entonces, eso es lo primordial para mí de un libro. Que pueda llegar a muchísima gente para que unos pocos lo compren. Si fuera un libro de gusto muy personal, pues a lo mejor llegaba a 200 y lo comprarían pues 15.
Claro. ¿El olfato del editor se apodera siempre de los gustos personales? Es decir, ¿publicas lo que te gustaría leer o, por el contrario, publicas lo que crees que va a triunfar?
Yo publico lo que creo que va a triunfar. Y eso tiene mucho que ver con el olfato. No quiere decir que muchas veces no me equivoque. También me he equivocado y, como se dice en el argot, me he tragado muchos libros. Pero hay un olfato. Bueno, uno de mis maestros fue Mario Lacruz, con el que compartí tiempo en Plaza Janés. Y este hombre, cuando entraron la dirección de la Westermann en la empresa, en una reunión del consejo directivo, pues los alemanes le pedían explicaciones de por qué de un libro iba a hacer 25.000 ejemplares. Decía, bueno, pues por el autor. ¿Y eso qué porcentaje es? Pues eso, pues a lo mejor un 20%. ¿Y la portada qué influye? Pues un 15%. Y todo era preguntarle porcentajes,
pues, claro,
de por qué hasta llegar a los 25.000. Y ya Mario, cabreado, cogió el libro, se lo llevó a la nariz y dice, mire, ¿sabes lo que hago yo? Lo huelo y digo 25.000. Ese es el olfato del editor.
Ese es verdad. Marcos, ¿leéis todos los originales que os llegan o apostéis siempre a caballo ganador encargando directamente a determinados autores?
Bueno, es un 50-50.
Ya.
Porque por aquí caballos ganadores, en lo que es, tenemos pocos, en el sentido de que no podemos, ya hablábamos antes de lo que son los bestsellers, es difícil. Aquí hacemos, yo creo que con nosotros, con que hagamos caballos que puedan ser ganadores, ya tenemos bastante.
Sí.
Porque después hay otro tipo de libros, hay mucho tipo de libros y de públicos, que ahí sí que hay verdaderas apuestas, que pueden ser con los libros que están destinados al mundo juvenil o el mundo escolar, que ya hay, claro, ciertos autores, sobre todo estos, estaríamos hablando de las líneas de Valenciano, que los profesores recomiendan muchos, bien, libros de lectura en colegios e institutos, pero eso, ese es otro mundo.
¿Y cuáles son los principales escritores de Carena Editors?
Pues mira, tenemos muchas líneas. Hace poco Alguien me decía, es que vosotros igual editáis un libro sobre Valencias, que libros de fútbol, que libros... Y yo, dentro de nuestra modestia...
Hay que satisfacer a todos, ¿no?
Digo, mira, es que nosotros, por lo que me dices, nosotros somos igual que Planeta, que tiene libros pues para todos los gustos.
Claro.
Y esa es la verdad. Dentro de las líneas que tenemos, pues bueno, una línea pueden ser las típicas líneas de folclore y de historia valenciana, donde tenemos...
importantísimos.
Sí, que es libros pues desde María Liceras, María Ángeles Arazo, Fernanda Zavala, Soler Carnicer, un montón de... que van por esa línea, pero después tenemos libros de cocina con autores como Rafael Mármol, que tenemos libros del que estamos vendiendo muy bien. Tenemos libros también sobre medicina, como puede ser Manual de Fibromialgia, que llevamos más de 17.000 ejemplares vendidos de este libro. También de la doctora Teodófila Vicente, el libro sobre las migrañas. Tenemos libros de fútbol, en el que han escrito... Bueno, nosotros hemos hecho recientemente la historia del Valencia en tres tomos impresionantes, que cada tomo pesa 3 kilos, o sea que es un libro que contiene 1.500 páginas y más de 5.000 fotografías. Bueno, son muchos los campos que abarcamos, pero siempre, como te decía antes, pensamos que tengan un interés bárbaro. Ahora, el último que hemos vendido, y estamos vendiendo muy bien, es uno de Rafael Solaz, que es amigo tuyo.
Sí,
que
es, también lo tuvimos aquí. Es genial.
Es un libro sobre la Valencia del año 1800 a 1873, de un personaje que, bueno, iba escribiendo en una libretilla todo lo que veía por Valencia, y se llama Carsi. Y este hombre se lo encontró un día en alguna vieja biblioteca y tal, y de ahí ha salido un libro que nos muestra cómo era Valencia en el año 1800 hasta 1873, que este hombre deja de escribir. No se sabe si es que se murió o qué le pasó, pero bueno, ya a partir de ella no escribió más el señor Carsi.
¿Los autores indican ya una preferencia temática evidente? ¿Por qué os habéis decidido por materias prioritariamente referidas a Valencia?
Pues porque es nuestro nicho de venta.
Ya.
Claro, ¿cómo vamos a nosotros a vender en Madrid, Barcelona? Es imposible.
Es imposible.
Entonces, aquí sí que
bueno,
está...
Bueno, pues no les vendría mal leer algo de,
no,
de nuestra
y de hecho,
historia
de hecho, a
y
veces,
de nuestras cosas.
No, y de hecho, hay cosas que nosotros tenemos distribuidores en toda España.
Claro.
Y funcionan, unos mejor, otros peor, y venden libros de Valencia, pero donde más libros de Valencia tienen que vender es en
aquí,
Valencia.
Es super, por supuesto.
Fíjate, yo te diría casi que quitando, y pido perdón si me equivoco, pero quitando que El Corte Inglés tiene una pequeña parte de su librería, pequeña parte, dedicada al libro valenciano, en el resto de librerías es algo que pasa completamente desapercibido. Tanto que hablamos de Valencia y de lo nuestro, ni caso. Tú vas a un pueblo de Extremadura, vas a un pueblo de Castilla o de Andalucía y los escaparates de
tienes
las librerías
razón.
Están llenos de libros
de su tierra. Sí.
Y aquí se nos va todo por la boca.
Y que
boca.
Además los compras, ¿eh? Porque lo pasas y lo ves y dices, uy, mira, me lo voy a llevar.
Pero aquí es que ni se ven.
Aquí no se ven, es verdad.
Pero
tienes toda la razón.
Sin embargo, sí que decimos que Valencia es lo mejor del mundo. Pero yo creo que es como la gaseosa, ahí nos quedamos.
¿Y no crees que habría de dejar que fueran las instituciones las que se ocuparan de esto, de sacar estudios y obras sobre Valencia? Ya lo hacen, pero
sí,
de una manera muy relativa, ¿no?
Sí, ahí hacen cosas muy raras, ¿eh?
Sí.
Y después fallan pues las distribuciones, falla el interés comercial y falla sobre todo que debieran de apoyarse en los autores, en los editores también locales, que si ya es difícil editar, encima universidades, ayuntamientos, diputación. Encima también editan libros.
Sí.
Y lo editan con nuestro dinero. Y a nosotros, a los editores, cada vez los recortes que están haciendo en la ayuda para la edición, bueno, son ya creo que el recorte de 3 años o 4 a esta parte es de un 70%. Bueno, es...
O sea, que no estáis muy satisfechos.
No, yo creo que más que no mucho, nada yo diría nada satisfechos, porque es una industria potente. Hoy día están cerrando imprentas constantemente. Pero el hecho de que den una pequeña ayuda, o esas ayudas al editor, no se la están dando solamente al editor. Es que el editor tiene que imprimir en las imprentas.
Claro.
Y las imprentas tendrían trabajo. Es que tienen trabajo los maquetadores. Es que tienen trabajo los ilustradores.
Sí, muchas.
Es toda una cadena. Distribuidores. Es una cadena importante que debieran de compensar el esfuerzo que hace el editor, porque ninguno se va a hacer millonario con esta industria que también está dando muchos puestos de trabajo. Más de los que parece.
De los que se piensa, es verdad. ¿Cómo crees que debería de ser una política de libro eficaz?
Bueno, pues por un lado, compensar ayudas lógicas, compra de libros de los editores valencianos, de las instituciones valencianas, para las bibliotecas de autores valencianos y de editoriales valencianas que compraran libros para poner en las...
Claro.
Fíjate, yo le ofrecí hace poco... de libros de en stock a alguien para repartir en las bibliotecas gratis.
Y te diría que no.
Me dijeron que no.
Sí.
Porque tú sabes la faena que es prepararlos y mandarlos a las librerías.
Empaquetarlos y mandarlos.
Sin embargo, están comprando libros que yo sé que son importantes porque se han hecho importantes por publicidad o por los propios autores. Y los están comprando y mandando a las librerías. Yo creo que falta también esa ayuda de compra de libros. Hace años, cada libro que se producía en Valencia, hablo de hace años, de hace 15 años, o por lo menos, se compraban 300 ejemplares. En el País Vasco siguen haciéndolo. Con eso, con esa compra... Ojo, compra que los libros se reparten a las bibliotecas.
Claro, bueno, y se pueden leer. Si
eso
no...
pasa en Andalucía. ¿Qué pasa? Que la industria editorial andaluza y la vasca es mucho más importante que la valenciana.
Yeah.
En editoriales, en número de libros que se publican y en solidez de las empresas editoras.
Marcos, en algunos países los libros llevan publicidad igual que las revistas, bebidas, electrodomésticos, líneas aéreas. ¿Crees que eso lo veremos también en España o es otra nuestra idiosincrasia?
Bueno, eso lo podríamos ver. Ahora está la ley del mecenazgo y yo, de hecho, en algunos libros he puesto publicidad. Sobre todo en libros de cocina. Han habido empresas que han comprado una cantidad de libros y la contraportada es publicidad de su empresa. Concretamente te diría, pues, de Arroz a la Campana, por ejemplo, para un libro de los mejores arroces del mundo. Y en una feria de alimentaria que hubo en Barcelona, pues 1000 ejemplares lo regalaron a los visitantes como una cosa de publicidad. Y la publicidad en los libros, que tu pregunta es muy interesante, sería muy interesante... Porque además es baratísima. Porque así como un periódico, mañana ya es antiguo, y antiguamente, hoy se recicla, pero antiguamente únicamente ya servía el periódico del día anterior para envolver bocadillos, hoy el libro tú lo tienes en tu biblioteca, lo lees tú, lo lee toda la familia, si a alguien le gusta lo coge y sigue viendo la publicidad
permanente.
La idea tuya es muy buena, nosotros la hemos puesto en práctica y nos gustaría que la gente se animara con ese detalle.
Eso sería muy importante. Pues volvamos a Carena. ¿Publiquéis también en valenciano o desafortunadamente nuestra lengua vernácula aún no ha ganado el favor del público?
Bueno, el aspecto personal mío no lo voy a hablar de aquí.
No.
Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros como editorial... nos propusimos, ya hemos hablado antes, de un nicho. El nicho en valenciano está más que ocupado. No uno, hay varios nichos. Tienes editoriales muy, muy importantes a nivel valenciano. También se está pasando, como estamos todos en esta época, pues con los problemas que podamos tener. Pero ya tenías Bromera, tenías Tandem, tenías El Bullén, tenías Denes, un montón... de editoriales que copan un mercado en valenciano. Entonces nosotros decidimos pues hacer lo mismo, pero en castellano.
Muy bien.
No quiere decir esto que no tengamos cosas en valenciano y a veces libros que hemos hecho tanto en castellano como en valenciano.
¿Cuáles son los títulos que más atraen la atención del comprador? ¿O se deja llevar más por el diseño que por el contenido?
Mira, las portadas son importantísimas. Nosotros, si veis todas las portadas nuestras puestas en la Feria del Libro, cuando se ponen todas en el mostrador, en la mesa, están viendo que aquello es Carena. Porque todas, al menos, yo creo que lo hemos conseguido, que tienen mucha personalidad y son impactantes y cuidamos mucho la portada.
¿Eh? Eso está muy bien. Es que yo creo que por los ojos también.
Sí, sí, sí. Entra bastante.
Y Marcos, ¿qué se vende más, el fútbol o la cocina?
La cocina.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea que todavía vamos.
Sí, sí. El fútbol se vende mucho, pero se venden camisetas, entradas, viajes y pins. Libros, la gente del fútbol compra, sí, pero bueno. Ojo, aunque tengo que decirte que nosotros, uno de los dos libros más vendidos en la editorial, entre los 15 libros, dos son de fútbol, ¿eh? Pero de fútbol en plan biográfico,
yeah,
que es la biografía de Spañeta y la biografía de Mario Kempes.
Marcos, parece que todo está cambiando y en el libro tampoco se libra, con perdón del juego de palabras. ¿Crees que hace 30 o más años, en los tiempos en que se vendían enciclopedias puerta a puerta, existía una reverencia mayor hacia los libros que ahora? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos?
Pues en aquellos tiempos se vendían muchísimas enciclopedias. En nuestra editorial, que era Plaza Janés, se vendían horrores de libros de enciclopedias. Gente que quizá nunca abrió uno de los tomos de la enciclopedia. Hoy día, quizá en comparación, casi se leerían más libros entonces, libros ya de librería, que ahora también es verdad que había muchas menos editoriales que hay ahora y había una producción mucho más escasa que la que hay ahora. Entonces, los libros como unidades se vendían mucho más. Ten en cuenta que hoy día una editorial de las punteras saca de novedades al mes 400 ejemplares. 400 títulos, perdón.
Ya. ¿Crees que las librerías, tal como las entendemos ahora, tienen las horas contadas?
No. Yo creo que la librería va a continuar. Lo que pasa es que la librería lo que no puede es absorber todo lo que le llega. Pero la librería y el librero seguirán siempre.
Pero están desapareciendo mucho los libros de ensayo y por otro nacen los bestsellers que en los supermercados de barrio.
Claro.
¿Qué futuro prevés para los libros en papel?
Hombre, para mí es que el futuro sea largo, porque necesitamos libros en papel. No obstante, también hemos creado ya un ebook Carena para vender libros también online. Estamos ahí trabajando también un poco con eso. Pero también es complicado. Pero todo es un problema económico.
Por eso, te quería preguntar que cómo ha influido la crisis global sobre el libro.
Hoy día el 80% de los libros, o un 70%, se están vendiendo en grandes superficies, en grandes librerías, donde los fondos editoriales no se cuidan. Quizá una excepción de este tipo de librería sea la Casa del Libro, que sí que tocan libros de fondo, pero el resto van a grandes pilas de los bestsellers del momento. Cuando ese bestseller ha dejado de ser interesante, fuera otro, y el espacio tienen que rentabilizarlo con ventas.
Claro.
Y pues bueno, pues es lo que manda, es la economía de mercados.
Pues Marcos, estamos llegando ya al final.
¿Qué
deseos lanzarías para tu editorial, para el mundo del libro y para el futuro de la lectura?
Bueno, pues para todos el mejor de los deseos, tanto los personales como los que pueda tener para el futuro del libro. Lo que sí es, yo lo a todo el mundo, pues lo que le dirías que sintieran el placer de comprar un libro. De verdad, que yo también compro, ¿eh? Y yo no sé si todos experimentarán lo mismo, pero cuando compro un libro, oye, me voy más contento con mi libro y creo que acabo de comprar el tesoro más... Es algo místico, y es un placer místico el comprar un libro.
Sí, al menos yo colocártelo en el sitio.
Sí, me lo llevo y me voy tan contento y tan a gusto con él.
Sí, a mí
pues que todo el mundo compre un libro.
Con este deseo queremos acabar este cruce de caminos. Muchas gracias de nuevo a Marcos Tacarés por esta visión sobre el universo que tantas capas tiene y que tan necesario es como alimento espiritual del ser humano y para preservar la tradición de un pueblo. Gracias también a nuestros oyentes por su fidelidad. Ya sabéis que podéis encontrarnos en el programa Cruce de Caminos a través de nuestra página en internet o en el 102.5 de la FM, siempre en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio desde los mandos y Carmen Leine desde este micrófono os enviamos nuestros mejores deseos. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.